estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hola, Juan. Depende el horario y el lugar donde estén escuchando esta emisión. Los saludamos a todos, los abrazamos a todos. Las 49 emisoras de Radio Nacional más las 200 que reproducen esta señal. Muy agradecidos. ¿Cómo anda, profe? Bienvenida a este martes. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien. Después del fin de semana largo. Hola, Juan. Acá estamos, así que saludamos a toda la gente, compartimos teléfono, compartimos chatbot, porque ustedes saben que nosotros siempre, siempre queremos escucharlos, queremos que se contacten, nos gusta estar conectados. Les compartimos el teléfono, es el 2512-0896, 2512-0896, y también tenemos, profe, el chatbot, que es el 3275-2139, y ahí van a encontrar preguntas, ustedes van a contestar y además tienen algunos juegos como pasatiempo. Saludamos también a la gente que nos escucha, por ejemplo, en Córdoba.
Dale, ¿en qué lugar de Córdoba?
Córdoba, mira, La Minga, ¿escuchaste hablar en Villa Jardino? Está FM 94.7 La Minga, le mandamos un gran cariño, ahí escuchan en Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda, lugares preciosos de Córdoba. También saludamos a La Ronda 91.1 en Colonia Carolla y Jesús María, que ahí hicimos los festivales de folclore espectaculares, también en Sinsacate, en Sierra Chica, Sarmiento y General Paz. También saludamos a Copivalle en el 100.7 en Villa Carlos Paz, también al Valle de Punilla, a Radio Nativa 99.5 y a Radio Tortuga 92.9 en Valle de Parabachasca. Así que Córdoba, querido, le mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por estar ahí acompañándonos en esta clase de sexto y séptimo grado. ¿Dónde vamos a caminar esta semana, profe?
Esta semana vamos a encarar un nuevo proyecto, un nuevo tema, que es educar en igualdad. Así bien, que durante toda la semana nos vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de reflexionar sobre eso. Y el tema de hoy va a tener que ver con volver a pensar los modelos.
Bien.
Y ya vas a ver de qué se trata. La idea es como un poco desarmar algunas de las ideas que tenemos, que traemos por el mundo en el que vivimos, ¿no? Como por las cosas que escuchamos, por las cosas que vemos en la tele, por las publicidades, por lo que podemos escuchar en radio, en distintos lugares. Y poder preguntarnos acerca de eso que escuchamos, poder también ir como generando como una reflexión en torno a eso y poder desarmar algunos estereotipos. Vamos a trabajar sobre estereotipos en un ratito, que es algo que ya hemos hecho. Y algo que va a ir como hilando toda nuestra semana, esta semana de Educar en Igualdad, va a ser la ESI. Va a ser esta ley de educación sexual integral que fue sancionada en 2006, que habla de el derecho y la obligación, el derecho de todos y todas los educandos a recibir educación sexual integral en todas las instituciones educativas, ya sean de gestión estatal o de gestión privada, y en todos los distintos niveles, desde inicial hasta los niveles superiores, ¿no?, universitarios, y la obligación de las instituciones educativas de brindar esa educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual integral, la palabra integral es fundamental porque viene a traer, como todo, ¿no?, como pensar la integralidad de las personas, o sea, de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos que nos conforman. Y que eso se ponga en juego a la hora de la educación, ¿no? O sea, como...
Claro.
Y que puede ser que haya momentos particulares para poder pensar la ESI, para poder pensar la educación sexual integral, pero sobre todo la idea es que haya algo que sea transversal. Y cuando decimos transversal quiere decir que atraviese todas las materias. Y cuando trabajamos, no sé, historia, poder pensarlo desde ese lugar, cuando trabajamos matemática también, cuando... Todas las materias, la idea es que las podamos abordar desde esta perspectiva, desde la educación sexual integral, entendiendo como todos los aspectos que nos conforman. Así que esta semana nos vamos a hacer muchas preguntas en torno a eso, en torno a cómo convivimos con las otras, con los otros, qué mandatos tenemos, qué estereotipos cargamos y que está bueno que podamos ir desarmándolos, qué roles ocupamos varones, mujeres, qué otras identidades, ¿no? Cómo también nos organizamos, qué espacios tienen las jóvenes, los chicos y las chicas, qué lugar tienen los estudiantes dentro de sus escuelas para también poder tomar decisiones. Trabajamos la semana pasada teatro y nos preguntamos un poco acerca de esas cosas, ¿no? De los lugares que ocupamos y también del lugar de las chicas y los chicos, y esto de entender las posibilidades de transformar el mundo en el que vivimos. Así que esta semana vamos a retomar algunas ideas que nos trajo el teatro y vamos a ir abordando esto de poder educar en igualdad. Así que
me encanta, profe. La verdad es que nada de esto lo tuve en mi infancia, así que en mi escuela primaria. Así que nunca es tarde para aprender y para desandar algunos caminos que no nos conducen a buenos lugares. Así que acá estamos, atentos.
Y como nos parece fundamental siempre, la construcción es entre todas y todos, con las chicas y los chicos, así que vamos a escuchar qué piensan ellas y ellos sobre la ESI, sobre estereotipos de géneros y también sobre el voto femenino, que también tiene que ver con esa igualdad que se conquistó hace ya unos largos años, pero no tantos, entonces como que es importante ir pensándolo.
¿Los escuchamos?
Hola, mi nombre es Jazmín, tengo 12 años, soy de Loreto, Santiago del Estero. Soy del Instituto San Ignacio de Loyola. El voto femenino. Hace tiempo atrás los hombres eran los únicos que podían votar, hasta que fue restringida el 9 de septiembre de 1947, permitiendo que hombres y mujeres puedan votar. Me parece importante porque en fin de cuentas es educación y es importante que desde temprana edad se sepa lo que es la educación sexual integral. A ver, si una mujer quiere trabajar de barbera y si un hombre quiere trabajar de peluquero, que lo haga. Nadie es quien para decirle qué hacer, que está mal. Las mujeres tienen fuerza y los hombres en algún momento de su vida van a tener que llorar. Y si esa persona dice eso, miente, porque esa persona no es quien para decirle a alguien qué hacer. Que nadie les diga qué hacer. Esas personas no son dueñas de nuestra vida. Nosotros somos dueños de nuestra vida. Y esa persona no nos puede impedir qué hacer o qué no hacer.
Soy Tobias Parodi, vivo en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y voy a la escuela número 13 de Almafuerte. Yo en la escuela estuve trabajando con ESI y vimos el gran libro de las emociones, las amistades de nuestras vidas, secretos buenos, secretos malos, los cuidados de nuestros cuerpos. Me parece importante eso para aprender a cuidar nuestro cuerpo, también es importante para las personas que quizás no tienen contención familiar y cosas, poder expresarlo en la escuela y capaz no tienen la oportunidad de decirlas en su casa, con su familia. Los estereotipos de género es eso que se dice que la mujer llora, el hombre no puede llorar, la mujer es fuerte, la mujer es débil, el hombre es fuerte. Eso para mí serían estereotipos de género. Es un pensamiento desde mucho tiempo que ya no va más, que no va, mentir. Para evitar marcar la diferencia, primero hay que uno mismo entender eso. Después, si conoces a alguna persona que piense de otra manera, eso, tratar de explicarle, hablar, quizás también enseñarlo en la escuela, eso me parece.
Yo soy Fortunata, de la escuela número 13 de Villalía. Voy a sexto grado y tengo 11 años. Uno de los trabajos que me acuerdo que todavía me estaba bajando fue el cuidado del cuerpo humano, nuestros derechos. Me parece muy importante para que nosotros aprendamos los cuidados que tenemos que tomar, nuestros derechos, como nuestro cuerpo. Para eso es importante, creo yo. Los estereotipos para mí son, no sé, que un hombre puede, si se pinta las uñas, puede ser gay, o que una mujer se puede cortar el pelo. Si se corta el pelo muy corto, le pueden decir que es homosexual, gay, y no está bien eso. Llorar no te hace menos hombre y todos tenemos sentimientos. Las mujeres pueden tener o no tener fuerza, al igual que los hombres pueden o no tener fuerza. dejar el machismo de lado, entender que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y que la mujer no nació para ser madre ni el hombre para cuidar a la mujer. Las mujeres se pueden cuidar solas.
Ahí escuchábamos las reflexiones de las chicas y los chicos, muy agradecidos. Les recordamos siempre el teléfono para que participen, 2512-0896.
Queremos escuchar sus voces, las extrañamos en nuestra vida cotidiana, así que seguimos invitando, porque está buenísimo, ¿no? Escuchar y saber qué piensan, qué dicen y tratar de pensar entre todas, todos. Y para seguir pensando juntos, invitamos a alguien, ¿te parece, Monchi?
Claro que sí, vamos a invitar a Edgardo Ramírez. Es profe, como vos, Juli, él es profe de matemática y es militante de Nuevas Masculinidades. Así que, Edgardo, te damos la bienvenida aquí a la clase de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Monchi y la profe está aquí con nosotros, se llama Julia. Edgardo, buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien. Quería seguir escuchando al chico que estaba antes, la tenía re clara.
Sí, está buenísimo, digo, poder escucharlos. Y extrañamos, ¿no?, un poco eso de la tarea. Bueno, igual lo seguimos haciendo, pero no es lo mismo que están en el aula. Lo seguimos haciendo tal vez atrás de WhatsApp o, no sé, algún Zoom, un Meet. Pero bueno, está bueno poder escucharnos. Y estábamos tratando de reflexionar sobre nuestra idea de la semana es pensar, educar en igualdad. Y queríamos ver, tipo, tratar de reflexionar sobre los mandatos sociales y pensar si hay mandatos sociales que cargan los varones.
Ajá, sí. Sí, obvio que hay y hay un montón. Desde la niñez hasta la adultez. Un poco justo lo que decía el chico, eso de pintarse las uñas, es como, es algo de mujeres, es un mandato social, pero más específico de hombres, es como, no sé, el tipo de ropa que usás, los colores, los juegos que jugás, jugar a la pelota es de varones, o hasta en la forma en que te relacionás, ser fuerte, no llorar, esto también lo decía. Es verdad que en esta última época, con esto el avance del movimiento feminista, se fue cambiando un poco, porque a los varones no les quedó otra que recalcular lo que estaban haciendo, lo que estábamos haciendo, porque me incluyo ahí, pero si te alejas un poco de las zonas más urbanas o así céntricas, es como que eso se sigue viendo tal cual. Entonces, sí, los mandatos sociales siguen ahí.
O sea, y esto, digo, como de cómo tienen que ser, de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que mostrarnos frente a los otros, ¿no? Y las otras, un poco eso, ¿no? Como de eso se trata.
Sí, efectivamente, es como cómo te ve la sociedad. Y entre todo esto, lo más importante, por decirlo así, es esta cosa de que el hombre tiene que ser el fuerte, el que tiene poder, digamos. Como las otras, puede ser que vos decís, bueno, no es tan terrible, pero esto del mandato del ser fuerte desde, no sé, desde que sos chico, si te peleás tenés que ganar porque fuerza física. Y después, cuando vas creciendo, es el poder en otros ámbitos, como, bueno, si estás en un trabajo tenés que ser el jefe, si ganas plata, tenés que ser el que gane más plata. Y todo así, como siempre, el poder por sobre todo, bueno, por sobre todas las cosas.
Y ahí, digo, se puede relacionar de alguna manera, digo, hablas justo esto de, bueno, de ser el más fuerte y hay un tema ahí con la violencia. ¿Se pueden relacionar esos estereotipos masculinos con la violencia de género?
Sí, sí, totalmente. Está muy relacionado. Es como que la sociedad te va formando. Para que vos seas esta persona fuerte y en definitiva vos lo vas asimilando, pero sin asumir las consecuencias. Entonces es como que vos sos el más fuerte, y a las mujeres le dejan como la sumisión o la debilidad como mandato, y cuando vos cruzás esas dos personalidades, bueno, nada, pasa lo que pasa, que los varones quieren asumir ese poder que tienen sobre las mujeres y al principio puede ser, no sé, peleas verbales y cosas así, pero después terminan en lo que ya sabemos, que son asesinatos o que es lo más terrible.
Claro. Y ¿cómo se puede trabajar estos temas? Digo, como que sabemos que es importante poder reflexionar, ¿cómo se puede trabajar estas cosas en las escuelas o en distintos espacios para poder ir desarmando estos mandatos?
Bueno, lo más importante para trabajar cualquier tema, siempre para mí, es empezar por la visibilización, o sea, hablar de estos temas justamente. Porque muchas veces pasa es que como que, no sé, lo mismo que decía, se pelean dos chicos, no pasa nada, se lo sanciona, capaz que se habla con el padre o la madre, y ahí terminó todo, pero no se averigua qué pasa atrás de eso. Entonces, claro, como empezar a hablar de eso, bueno, se pelearon dos chicos, ¿qué pasó atrás? O se puede hacer algo más que simplemente la sanción, se puede armar algún tipo de taller de sensibilización, bueno, eso sería estupendo. Pero digo, algún taller que donde pueden expresarse desde lo sentimental, lo vincular, como... Pero supongamos que no se puede eso, mínimo hablar. Hablar cuando pasan cosas de estas, y si no pasan, como tratar de fomentar que se hable. Y en las clases, como equilibrar también quienes toman la palabra entre hombres y mujeres, como alentar los deseos reprimidos de los varones, porque también eso es otra cosa, como no sé, por poner ejemplos. Si un chico quiere ser peluquero, no, eso no es una profesión de chico, eso claro, tiene que ser de chica, como el chico tiene que ser, o no sé, algo que se relacione con la fuerza, tipo, no sé, mecánico, o algo de un prestigio académico, doctor, o no sé, algo que requiera de mucho conocimiento. Entonces, sí, como, bueno, si un chico quiere estudiar dibujo, bueno, fomentar que eso está bien y que lo haga. Y generar un buen vínculo con los estudiantes, porque también es eso, como como esa la sociedad te dice que eso está mal, es como que es difícil encontrar que los estudiantes, los varones, te digan que quieren aceptar o cualquier cosa.
Sí, o sea, como un poco lo que veníamos hablando tal vez cuando trabajamos, la semana pasada te contamos, trabajamos teatro, esto de poder dar voz, ¿no? Y que cada vez haya más posibilidad para expresarse y que un poco, digo, como generar un ámbito cuidado y donde de confianza y de respeto, donde todas y todos podamos decir lo que nos pasa, ¿no? También me parece que aporta a romper con esos mandatos y esos estereotipos.
Totalmente, totalmente. Todo hablar desde lo sentimental aporta más que nada a los varones, que es lo que más renegado nos tiene.
Claro, como esto de, digo, como que de poder decir cuando, no sé, cuando están tristes, cuando están enojados.
Exacto.
Y que también es algo que se trabaja, digo, ya en algunos de los programas le hemos charlado, pero digo, como esto de poder reconocer nuestras propias emociones y sentimientos y poder expresarlos no es algo que lo tenemos innato, sino que es, digo, como que es algo que hay que laburar y, o sea, que trabajar con otras y con otros, ¿no?
Sí, hay que elaborarlo y tenemos como el trabajo. O sea, los varones como que nos enseñan todo lo contrario, entonces primero tenemos que desaprender lo que nos enseñaron para aprender después todo esto de poder hablar y ser más expresivos, pero sí, ese sería el camino.
Y se escucha esto de los micromachismos, ¿qué son los micromachismos?
Micromachismos. Los micromachismos son como esas actitudes que en principio parecen inofensivas, pero que son machistas. Tipo, hace poco salió como una campaña, un video del tipo que ayuda en la casa, el marido que ayuda en la casa, que está muy buena, si no la vieron, véanla, búsquenla. Y esto, el marido que ayuda, como que no... eso que parece inofensivo, que vos decís, bueno, pero está haciendo cosas, o sea, lo importante es que haga. El lenguaje ahí es importante, porque no es lo mismo ayudar que hacerse responsable de las tareas, como claro, ayudar y hacerse responsable con cosas distintas. Entonces, son esas pequeñas cosas que vos decís, bueno, esto no importa. En el restaurante vamos a comer y cuando vienen le das la... para que pague al tipo. Bueno, es un detalle, bueno, ese suma un detalle, suma otro detalle, a la larga son demasiados detalles que no está bueno que pasen. Entonces, como que hay que... son esas pequeñas cosas que parecen inofensivas, pero no lo son tanto.
Claro, que son prácticas que tenemos muy acostumbradas por años y por el contexto y por todo lo que consumimos de alguna manera, que de hecho a veces ni siquiera las vemos. Por eso vos decías al principio esto de, bueno, lo importante de poder visibilizar y que de esto se hable y ponerlo sobre la mesa para que después lo podamos repensar y transformar.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque... sí.
No, perdón, yo te digo, decime.
No, iba a decir que totalmente esto, que hay que hablarlo porque es verdad que pasa de largo. Es como que, bueno, si vos no lo hablás, como lo tenemos tan incorporado, es como que pasa de largo y como uno lo ve inofensivo, capaz que si te lo dice, si lo marca alguien, es como que haces oído sordo. Pero hay que hablar de estas cosas.
Lo que te quería decir era que, digamos, yo tengo 53 años, imagínate que el ESI no lo vi ni a la vuelta de la esquina, y recién de adulto puedo como comprender que una nueva masculinidad, o la masculinidad, no es solo heterosexual, o sea, la masculinidad incluye a gays, lesbianas, trans, o sea, ese concepto, digamos, que debería ya estar instalado, y para mí es nuevo.
Sí, bueno, ahí se mezclan varias cosas, porque la masculinidad, está bien, es como el como las características que hacen al varón, por decirlo así. Pero también es verdad, como vos bien decís, que incluye a otras identidades. Y ahí empezás a hablar sobre género, sobre orientación sexual, sobre, no sé, gays que son más masculinos que otros, sobre mujeres que son más masculinas que otras. Entonces, bueno, ahí se empieza a mezclar un poco todo y es un poco más complejo. Pero lo importante en esto radica que como que tengamos en cuenta que no hay que, ¿cómo se dice? Como ejercer violencia, no sé cómo decirlo, pero... O sea, parece muy obvio lo que estoy diciendo, a eso quiero llegar, pero no es tan obvio para algunas personas. Como, bueno, si vos sos de tal forma y te asumís de tal forma, como, bueno, puede serlo, y no hay que discriminar o no hay que señalar esto porque es de tal forma, ¿no? Sí. No sé si se entiende.
Sí, se entiende, digo, porque todavía sucede y porque, digo, por eso también es importante seguir hablando de estas cosas, porque lamentablemente sigue habiendo muchos actos de discriminación y por eso, bueno, te invitamos también para poder reflexionar sobre estas cosas y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotras y nosotros y con las chicas y chicos de sexto y séptimo.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme.
gracias
Edgardo.
Nos vemos.
Un abrazo grande. Edgardo Ramírez estaba con nosotros. ¿Y nos vamos al recreo, profe?
Dale, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos al recreo con un tema que se llama Soy Yo, digamos en alusión de lo que estábamos hablando. Y es un grupo musical colombiano que seguramente muchos de ustedes conocen, que hace una fusión de un poco de todo, rock, reggae, música electrónica y demás. Se llama Bomba Estéreo. Para ir al recreo, Soy Yo.
Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, ja, relaja.
Parodi.